Y aquí andamos otro día más en la isla de par en par. Y permítanme que les diga que hoy estoy encantadísimo. Encantado porque vamos a hablar de un tema que afecta a un porcentaje importante de la población, pero sobre todo que hay una falta de información tremenda, total, absoluta, lo cual difumina, enturbia la realidad de la cuestión. Vamos a hablar del Asperger, que al decirle esta palabra hay muchos de vosotros que sí, que sabéis perfectamente de lo que estamos hablando, pero yo aseguro que la inmensa mayoría probablemente es la primera vez o alguna que otra vez lo ha escuchado, pero poco más. Con nosotros se encuentra Inmaculada Ibáñez, ella es presidenta de la Asociación Provincial de Asperger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de que estés aquí con nosotros para intentar solucionar un poquito todo y conocer sobre todo. Y a Rocío Garrido, ella es psicóloga de la asociación y todos los días te encuentras trabajando en este sentido. Encantado de Igualmente. Que estés con nosotros, porque lo que vamos a hacer primero es salir de dudas. ¿Qué es el Asperger? Se lo pregunto primero a la psicóloga como técnica que nos lo va a decir y vamos a estar totalmente satisfechos de lo que nos diga. ¿Qué es el Asperger?
Es una pregunta complicada porque dentro del Asperger hay una variabilidad tremenda.
Yeah.
¿Vale? Es difícil crear un patrón, ¿no?, de un perfil de una persona Asperger porque dentro de ese perfil existe una variedad muy grande. Decir, ¿vale?, que a partir del DSM-5, que es un libro de clasificación de los trastornos mentales, se pasa a llamar trastorno del espectro autista grado 1 en el caso del Asperger, que va variando grado 1, 2, 3 en función de las necesidades de apoyo. Se supone que es grado 1 porque necesitan menos apoyo,
claro,
que el grado 2 o 3 dentro del espectro del autismo. Seguimos utilizando el término Asperger. Porque es el con el que coloquialmente hablamos, pero oficialmente sería trastorno del espectro autista grado 1. ¿Vale?
Estamos hablando de personas que normalmente suelen ser verdaderos cracks en sus oficios. Hay en la historia nombres que así lo dicen, inteligentes, pero claro, imagino, Inmaculada, que es importante trabajar esto desde cuanto más pequeñito mejor, para intentar que ese contacto con la sociedad sea lo antes posible y de una manera totalmente natural. Esto es muy importante. ¿Cómo se localiza, cómo se sabe que una pareja que tiene un hijo en un momento dado piensas y al final es Asperger?
A ver, no lo sabes, y menos si eres madre primeriza, como fue mi caso, ¿vale? Pero sí que empiezas a ver, a detectar, pues que el niño no se relaciona con los demás, no, o sea, no interactúa, juega solo, tiene unos movimientos así un poco, se llaman estereotipias. Lo que pasa es que tú en ese momento no sabes que son estereotipias, ¿vale?
Claro.
Sus intereses son o bien las máquinas, o alinear juguetes, o como hacía mi hijo, que era abrir y cerrar una puerta. No tenía otro motivo más que ver el mecanismo de esa puerta. O sea, a él le interesaba eso. Desde ahí ya fue el camino difícil, ¿no? Porque tú dices, algo le pasa a mi hijo, pero claro, en la etapa infantil, cuando hables con ciertas guarderías, o pues no lo reconocen porque son muy pequeños, entonces
claro,
lo ven como, bueno, ya desarrollará, ¿no?, esa habilidad, ya. Y van pasando los años y si no tienes un profesional de educación que tenga una leve noción de lo que es el Asperger o el TEA, ¿vale?, pues vas un poco perdido hasta que ya puede pasar incluso a llegar a la adolescencia.
Claro.
Y ese niño pues puede crear incluso muchos problemas si no es detectado a tiempo.
Claro. Estamos hablando, Rocío, que son personas muy inteligentes, que son personas que nadie se piense otra cosa extraña. No estamos hablando de nada extraño.
Vale. Son personas que normalmente tienen un deseo de incorporarse en la sociedad, de relacionarse con los iguales, pero tienen muchas dificultades para ello porque no entienden esos patrones naturales de comportamiento, ¿no? Los niños llegan a la sociedad, van observando y se van...
Y a partir de ahí se mimetizan un poco.
Exactamente. Saben cómo comportarse, cuándo tienen que esperar, cuándo tienen que hablar, cuándo tienen que callar, cómo escuchar, cómo estar sentado, cómo jugar, cómo iniciarse en una conversación, qué tipo de conversación. Pues en este caso, ¿no? Estos chicos, chicas Asperger tienen muchas dificultades para identificar cuáles son los patrones sociales adecuados que se espera de ellos. Y eso pues le lleva a tener muchas dificultades en los colegios, ¿no? A la hora de tener amigos, de mantenerlos. También una de las características también muy importante es ese patrón repetitivo que comentaba Isma de conducta, ¿no? Suelen tener como unos intereses circunscritos, que es lo que comentan, ¿no? Que cuando su mundo laboral se orienta a su interés, son unas máquinas, son los
absolutamente, no hay nadie que se le acerque, vamos.
Cuando su tema de interés está muy bien, ¿no?, conducido a su mundo laboral, ya os digo que mejores que estas personas no vamos a encontrar. Y eso, tienen unos temas de interés a los cuales se obsesionan, ¿no?, y se ponen a buscar información y pasan horas, días, noche, mañana.
Y son felices.
Y son felices ahí en ese mundo, ¿no?, en ese buscando información, buscando... Entonces aprenden mucho y cuando a lo mejor hablan, suelen estar hablando todo el tiempo de ese tema de interés, ¿no? Le cuesta entender que cuando parar, cuando seguir hablando, ¿no?
Cuando tratar otro tema.
Cambiar de conversaciones.
Claro.
Aparte de ese tema de interés, ¿no? Del cual le interesa y de los cuales pues suelen hablar y buscar mucha información, también suelen tener a veces patrones de conducta como muy ritualizados, ¿no? Tiene, a las 9 me tengo que duchar y a las 9 se tiene que duchar todos los días.
Salga el sol por donde salga.
A las 9 tenemos que estar en casa para ducharse, ¿no? O un patrón rígido, ¿no? De hacer un ritual de me levanto, hago esto, lo otro y lo otro. Y siempre tiene que mantener ese patrón. O la ropa de vestir, casi siempre tengo que vestir de la misma ropa y siempre lleva los mismos pantalones, los mismos zapatos y camisetas muy similares. Además de estos patrones rígidos de comportamiento, aparecen esos movimientos que Isma decía, ¿no? Esas estereotipias que son como unos movimientos rítmicos que le ayuda a canalizar la emoción, ¿vale? Tengo una emoción muy intensa y
es una forma de canalizar.
De canalizar la emoción. Y además también encontramos hipersensibilidad. Todo lo que le llega del exterior, a través de los sonidos, de la vista, del olfato, de los gustos, textura y la piel, suelen tener una sensibilidad mayor. Entonces, cualquier tejido de ropa que no sea algodón puede ser que le moleste, que estén inquietos, la presión de los zapatos, que le peinen, que le corten el pelo, que le corten las uñas, un abrazo, un beso para ellos puede ser desagradable. Determinadas texturas en la boca, hay muchos niños con problemas de alimentación por el tema de las texturas o los olores. A veces también el problema está en que las comidas se mezclan y tienen muchos coloridos y no lo soportan. Con la alimentación suelen pasarlo mal los padres.
Regular.
Y a nivel visual, las luces, los brillos, el día soleado, estar en determinados super lugares, ¿no?, con luces muy intensas, se saturan y lo pasan mal, y el ruido. La gran mayoría, el ruido, hay personas que dicen, es que escucho hasta la luz pasar el cable. Cualquier sonido, si estamos aquí y hay un ruido en la calle, me molesta. Cuando están en el colegio lo pasan muy mal por el ruido de clase, eso le genera un estrés y un malestar tremendo y les impide estar concentrado en su clase o realizando sus ejercicios. Para ellos estar en el centro escolar muchas veces es una tortura.
Claro, pero esto, Inmaculada, necesita una normalización porque son gente que, volvemos a repetir, perfectamente normal, que se integran en la sociedad, que terminan integrándose en la sociedad. Por eso es importante la detección lo antes posible para comenzar a trabajar con estas personas lo antes posible. Si esto se produce así, no hay nada que tener en cuenta más que una preocupación más de los padres, ¿no? Pero posiblemente en el trabajo, que me lo decíais antes de entrar, sí que tienen sí que hay una barrera importante que todavía no se ha logrado romper del todo, ¿verdad?
Sí, en el terreno laboral están
cuando llegan a la edad laboral
están teniendo muchas dificultades. No sé si es por incomprensión o porque no se adaptan.
También para acceder a un puesto de trabajo, perdona Isma, hay que pasar por una entrevista de trabajo. Bueno,
claro.
En la entrevista de trabajo ya se percibe, ¿no?, esa dificultad, no saber adaptarse a lo mejor a la conversación.
Y eso no significa que a la hora de desempeñar ese puesto de trabajo sea el mejor, posiblemente. Exacto. Pero es el hecho de canalizar.
Enfrentarse a esa primera entrevista de trabajo, que muchas veces ahí no pasan esa primera fase, ¿no?, que tú tienes para acceder a un puesto de trabajo.
Además, es muy complicado que, a ver, estos niños, es verdad que son muy inteligentes, muchos de ellos, no todos, como toda la sociedad,
hay gente más inteligente y gente menos inteligente, claro.
Pero, a ver, como se especializan en un tema, ¿vale? En el caso de mi hijo, por ejemplo, en la ciencia, pues son verdaderos genios, ¿vale? Pero se debe de presentar oportunidades para ellos, para acabar trabajando donde realmente les gusta también. Claro. O sea, y es muy complicado, o sea,
porque son muy selectivos.
Claro, ¿no? Son muy selectivos. Mi hijo, por ejemplo, quiere estudiar algo, tiene unas expectativas muy altas y cuando fracase, si fracasara, que espero que no, la frustración podría conllevar cierto riesgo de problemas asociados al Asperger.
Rocío, ¿tú crees que la sociedad esta en la que vivimos del siglo XXI, que es tan voraz, que nos muerde a veces con razón y otras sin ella, pero que tenemos que vivir en ella, ¿tú crees que esta sociedad recibe bien, adapta bien, se adapta bien para este tipo de personas?
Quiero comenzar, ¿no?, desde la etapa de infantil. Porque cuando ellos están en casa, normalmente no suele haber muchas dificultades, porque los padres, ¿no?, que observan a su hijo o hija, intentan adaptarse
normalizan a ellos.
Pero cuando esa persona tiene que salir a un centro escolar, rodeado de 20 niños, ¿no?, de 20 personas iguales, y empieza, ¿no?, a ver mucho ruido, muchos olores, ciertas exigencias académicas, tienes que estar sentado, tienes que hacer la ficha, tienes esa torpeza motora, que muchos de ellos tienen mucha torpeza motora, ¿no?, y les obligan a hacer fichas, tal. Ahí es donde empiezan las dificultades, ¿no?, a desenvolverse en grupos de iguales, a la hora de jugar, a la hora de... Las dificultades empiezan desde las primeras etapas académicas. Tenemos mucha suerte porque encontramos a muchos profesores muy sensibles y que se adaptan y que intentan darle su espacio con ellos y ellas, pero a veces nos encontramos a profesores que no son tan sensibles y ahí estamos, ¿no? También
en
no solo en el terreno laboral, sino que empezamos desde los coles, desde la formación a las familias también, para que los entiendan.
Claro.
Y el objetivo es que la sociedad entienda, que el profesor que está trabajando con este chico o chica entienda por qué se comporta de esta manera y qué es lo mejor para ellos, que sus padres también entiendan, ¿no?, que si le hacen una rutina, que si tienen unos horarios establecidos, que si se le pone de manera visual, se van a reducir mucho las rabietas, se van a reducir
los problemas,
¿vale? Entonces es que, como dicen, ¿no?, la sociedad debe entender qué es el Asperger y qué necesita para que sea más llevadera esta vida, ¿no?
Claro.
Si se reduce toda la estimulación visual, el sonido, pues le facilitamos mucho la
vida. Para todo lo que está diciendo Rocío Inmaculada, estáis vosotros, está la asociación. Es esencial para comenzar a tomar las riendas de la vida de una persona, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestra misión?
A ver, nuestra misión abarca desde intentar colaborar con las instituciones públicas, ¿vale? Por ejemplo, con educación, formar al profesorado para evitar todo ese tipo de problemas, ¿no?, que pueden darse por incomprensión, ¿vale?, por parte del profesorado. También trabajamos con las USMI, intentamos ayudar un poco a colaborar, vamos, es nuestra intención colaborar con las USMI. Trabajamos con la familia, o sea, lo principal, o sea, yo cuando me fui a la asociación, cuando mi hijo era pequeño, es porque ahí tenía cubierta casi todas las necesidades de mi hijo.
Claro.
O sea, desde que sale de atención temprana, que sale a una edad de unos 6 añitos, ¿vale?, te quedas en el mundo ahí diciendo, ahora qué hago con él, ¿no? Dice, ¿qué hago? Porque mi hijo logopeda no necesitaba, pero yo notaba que necesitaba algo, ¿no?
Claro.
También las habilidades sociales se trabajan dentro de la asociación. Hmm. Tenemos programas de habilidades sociales, escuelas de familia, porque cuando tú
se
eres
les hace
madre,
todo mucho más fácil.
Claro,
a ellos.
Cuando tú eres madre no comprendes a tu hijo, pero tampoco. Claro, o sea, para ti también igual
a
que
ellos, y a vosotros también.
Y a nosotros, claro.
Porque
nosotros
no estamos hablando solamente de intentar solucionar las aristas que pueda tener, sino que la familia tiene,
es que la
tiene
familia,
algo que no conoce en la vida, que se le presenta.
La familia es súper importante, estar
claro,
formada. O sea, si claro, una familia es el primer profesor o maestro que se encuentra al niño, ¿no? Claro. O sea, si tú sales de la escuela, por mucha preparación que tenga el profesorado, y llegas a una familia donde, bueno, pues el niño prefiere estar ahí encerradito, vamos a dejarlo, y no lo estimula, no haces porque vaya a ocio, que también tenemos programas de ocio.
No va a crecer.
No crece. Claro. No crece, no, que al final
se acomoda.
Se acomoda y no se incluye a la sociedad, que es la intención de la asociación, que nuestros hijos sean, o sea, estén normalizados
y
estemos en una sociedad totalmente inclusiva, o sea, independientemente de la condición que tengan. Así,
¿qué porcentaje actualmente de la población? Imagino que esto es en general, o sea, medirlo por ciudades es un poco. En general, ¿qué porcentaje de?
Los porcentajes están variando mucho. Te cuento, porque voy a entrar en el terreno femenino que me interesa mucho. ¿Vale?
Sí, aquí tiene que ver algo. Perdona mi ignorancia. ¿Masculinos, femeninos? ¿Hay más mujeres, más hombres? No lo sé.
Son más invisibles las mujeres.
Sí, había estudios, ¿no?, que demostraba un porcentaje mayor de hombres, casi que el doble que mujeres. Y bueno, era una de cada cuatro. De cada cuatro hombres, una mujer.
Una mujer.
Pero últimamente los estudios, ¿no?, demuestran que toda la, digamos, los instrumentos que usamos para el estudio y para el diagnóstico, la valoración, ¿no?, del Asperger, las mujeres pasan desapercibidas. Esos puntos de corte, ¿no?, que nos indican pues hay o no hay sintomatología, en el caso de las mujeres esos puntos de corte no nos han servido, ni esos instrumentos nos han servido. Porque las mujeres tienen una mayor habilidad para aprender esos patrones sociales de los que hablaba al principio.
De forma natural.
Y los imita, no de forma natural. Los aprende y los imita.
Y los imita.
No surge de manera natural que yo ahora mismo me tenga que estar comportando de esta manera, sino que yo antes de venir ya he observado qué patrón de conducta tengo que tener, cómo tengo que estar sentada, cómo tengo que moverme, qué gestos debo de utilizar, cuáles no, qué
tipo
de
conversación.
Exactamente. Y se camuflan también, que pasan desapercibidas.
Es más complicado detectar.
Van a servicios de salud mental por depresión, ansiedad, se diagnostican de trastornos obsesivos por esa rigidez, esos rituales que presentan.
Es realmente lo que tiene.
Es un Asperger. A raíz del diagnóstico de los hijos, se dan cuenta que ellas, cuando eran pequeñas, ¿no?, o en la actualidad, tenían sintomatología parecida y entonces vienen a buscar su diagnóstico.
Claro, porque realmente es un, yo no sé cómo llamarlo para acertar, trastorno, no sé si estaría bien o no, pero realmente es algo que, volvemos a insistir, esto no impide absolutamente ser personas que se incorporen a una sociedad, que creen sus propias familias, que tengan sus propios trabajos. Por eso esta equivocación social tan enorme, ¿no?
El tema que tenemos es que el Asperger normalmente no viene solo, ¿vale? A veces no, tienen comorbilidad con trastornos ansiosos, depresivos, y ahí es donde, digamos, tenemos el punto, ¿no?, de cuando una persona va con un nivel académico adecuado, hace sus estudios universitarios, accede al mundo laboral, tiene una pareja, hijos, va bien, pero cuando se va complicando con trastornos de ansiedad, depresión u otros trastornos que van apareciendo, tenemos chicos encerrados en su habitación y no hay manera de sacarlos, con 30 y tantos, 40 y tantos años. Viviendo.
¿Cuándo empieza el Asperger a ser algo
visible?
Que empieza a ser visible y empieza a la sociedad decir, esto tenemos que poner, que intentar poner alguna solución.
Si tenemos buen ojo, desde los 4 meses lo podemos ir.
Sí, pero digo, en la sociedad, ¿cuánto tiempo hace que se le está prestando atención?
Vale.
Asperger
en concreto. Sí. Mira, la asociación lleva desde 2005. En 2005 lo crea un padre que yo no sé cuántos especialistas,
o sea,
fue.
Que estamos hablando de nada de tiempo.
Sí, bueno, el Asperger en sí fue en los años 90. Lo que fue el
cuando se tradujo
a un tipo de, de condición, ¿no?
Ajá.
Pero, claro, el movimiento Asperger, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí,
el
sí.
movimiento y que sí. se visualice.
Que los profesionales, ¿no?
Han tardado, claro. Han
los
tardado.
Psiquiatras, ¿no? Mm. Cuando llegaban personas, ¿no? Con cierta ¿no? sintomatología, que los psiquiatras lo diagnosticaran. Pues
era muy complicado,
en 2005
imagino.
Había poquísimos casos aquí en Cádiz de
con lo cual,
de diagnóstico.
Aunque queda mucho terreno todavía por caminar, en tan poco tiempo, imagino que
se ha avanzado
muchísimo. Porque de lo que me estáis comentando, de que era un trastorno que hasta los años 2000 comienzos no empieza a preocupar verdaderamente. Y en 20 años, en 20 y pocos años, habéis avanzado bastante. Porque ya la sociedad, bien, está claro que todavía no está como tendría que estar. Pero no está como hace 30 años.
Cada vez los profesores en los coles identifican más estas conductas, ¿no? Y llaman al orientador sí. para comentarle.
Sí, hay varios canales, claro.
Los colegios, tú como madre, ¿qué problemas te has enfrentado?
Desde profesores, en infantil hubo una que me dijo, mira, quiero que valoren a tu hijo, como dice Rocío, pero cuando lo cambié de colegio, también había profesora infantil que me decían que en 39 años no habían visto un Asperger en su vida, entonces te queda, bueno.
Es falta también en una sociedad que tampoco estaba preparada.
Ahí está. Entonces, cada vez hay más. Nosotros eso. También damos mucho, hacemos jornadas, damos charlas en las UCA, sobre todo en la etapa esa de magisterio, ¿no? Que están estudiando los profesores. Estamos incidiendo mucho ahí, desde
que
la asociación, que además estamos federados y confederados. O sea, que es un programa que no solo hacemos en Cádiz, sino a nivel nacional. Entonces, yo creo que algo hemos movido, ¿no? Como asociación. También es verdad, y bueno, esto ya fuera de...
Sí.
El cine también ha hecho mucho, ¿sabe? El cine, la tele,
series, ¿no?
La serie de Big Bang Theory.
Claro.
Eso ha hecho
incluso,
mucho.
Incluso
mucho
hasta los propios ayuntamientos, a mí me causa bastante satisfacción, como por ejemplo en la cabalgata de Reyes o en algunos sitios hay tramos donde se intenta que no haya tanto ruido, por ejemplo, algo que comentaba Rocío, que la cosa esté más tranquila.
La feria.
En la feria. Ya la sociedad está aceptando todo esto, lo está comprendiendo, lo está asumiendo. Yo creo que a partir de aquí se puede abrir un nuevo camino bastante mejor. Porque igual hasta ahora esa falta de información era no solamente para el profesorado, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y con qué personas estaba trabajando, sino a nivel social. Esto ya es muy distinto de hace 30, 40 años.
Sí. Cada vez hay más profesionales. Por ejemplo, ¿no? Hoy tuve un caso, ¿no?, de un chico que iba a hacerse una intervención quirúrgica. Y tuvo una crisis de ansiedad y no pudo asistir, ¿no? Y el anestesista, no te preocupes, que yo le entiendo, yo he tenido otros casos con Asperger y ya ellos saben cómo intervenir en determinadas situaciones.
Claro,
¿no?
Claro.
El hecho de, porque hablan de la etiqueta, ¿no?, de ponerle una etiqueta, de esa valoración, ese diagnóstico, es muy importante porque tenemos un niño que está montando aquí, ¿no?, una rabieta y con 30 años, 20 años, lo que sea, ¿no?
Mire usted.
Porque se comporta de esta manera, ¿no?
Claro.
Cuando van con una etiqueta, tienen una etiqueta ya, vale, y ya manejamos de otra manera. Porque muchas madres vienen diciendo, es que a mí siempre me han dicho que tienes un niño muy mal criado, que no lo educas bien,
eso me lo han dicho.
Se culpan a los padres, ¿no?, de que su hijo no esté teniendo un buen comportamiento. Ahora, cuando ya llegas como un niño con Asperger, pues ya la forma de tratarlo, el profesorado, los médicos o los distintos profesionales o personas que se van a encontrar, va siendo diferente.
Oye, pues yo estoy encantado de haber hablado con vosotras, con Inmaculada y con Rocío. Y además estoy encantado de haberlo hecho para que mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando se entere de lo que es el Asperger. Se entere que hay una asociación aquí en la provincia de Cádiz que lo que pretende es que esta gente lleve una vida normal, como tú o como yo, lo más normal posible, que su familia, que sus papás, que sus mamás tengan también una vida lo mejor posible.
Mejor acompañados, por así decirlo.
Exactamente, porque evidentemente cuando uno se enfrenta a un problema que no sabe qué es, el problema se magnifica y se convierte en un monstruo. Cuando sabemos la razón, cuando la comprendemos, ya deja de ser eso y se convierte en algo totalmente distinto.
Tangible,
accesible y comprensible. En una sociedad del siglo XXI que está muy adelantada en muchas cosas y que también debe de estar adelantada en la comprensión, en la aceptación de un porcentaje de personas que no son ni mejor ni peor, simplemente son como son y, entre otras cosas, son gente genial y gente estupenda. Muchísimas gracias, Inmaculada Ibáñez.
A ti.
Mamá de un niño o una niña,
un niño.
Y presidenta de la asociación provincial.
Hace poquito, pero sí.
Y Rocío Garrido, que es psicóloga, que todos los días se encuentra o se enfrenta y que está intentando solucionar. Oye, enfrentarse a esto diariamente es un reto. También imagino para ti, porque estáis descubriendo cosas nuevas todos los días y estás, imagino, tú también aprendiendo
de ellos
de forma diaria, ¿verdad?
Sí.
Eso es muy bonito.
Y además que son impresionantes. Yo cada día me quedo más fascinada con las capacidades que tienen,
que tienen.
Esas mentes maravillosas.
Nos vamos a quedar ahí, en esas capacidades que tienen, en esas mentes maravillosas, porque a fin de cuentas son gente maravillosa. Gracias, Inmaculada. Gracias, Rocío.